Radio UNAM presenta Los trazos que los unen, el espacio dedicado a la comprensión de las diferentes corrientes artísticas y la obra de sus representantes. Buenos días y bienvenidos a esta emisión de Los trazos que los unen, un espacio que nos permitirá comprender la relación histórica entre los artistas visuales más destacados y las diversas corrientes a las que pertenecen. De manera didáctica, un trazo conductor nos llevará de un tema a otro como si se tratase de las pinceladas o la labor del cincel en una pintura o escultura, reconociendo la indivisible relación entre el trabajo de un artista con otro y su repercusión como eco a través del tiempo. En esta ocasión, nuestro pincel se dirigirá a una de las corrientes artísticas menos comprendida y más criticada, al rincón de la forma pura, de lo no figurativo, de la corriente más emotiva y menos explícita, la abstracción. Son los inicios del siglo XX. El mundo experimenta una etapa de definición política, económica y cultural. La conformación de las gigantescas urbes en la mayoría de los países civilizados, las definiciones políticas elegidas por los gobiernos, el surgimiento del socialismo y las primeras crisis del capitalismo tenían sumido al mundo del arte en una situación de redefinición. Los viejos modos de producir obras artísticas comenzaban a parecer inocuos. El expresionismo y el impresionismo se habían convertido en las nuevas escuelas de cuadro de los nacientes artistas, y un grupo de teóricos practicantes del arte comenzaron a preguntarse por el rumbo de la pintura, la escultura y la literatura. ¿Estarían sublimados por siempre a la construcción de los europeos impresionistas? ¿O existiría un nuevo camino para la expresión en la obra de arte? Uno de esos teóricos en 1910 realizaría una acuarela que conmocionaría al mundo del arte. Nacido en Moscú en 1866, pero residiendo la mayor parte de su vida en Múnich, Vasily Kandinsky definiría con una obra el nuevo rumbo del arte para el siglo XX. El crítico de arte, Giulio Carlo Argan, explicaría en su obra De Hogarth a Picasso la importancia de la nueva pintura de Kandinsky.
En las manchas más oscuras predominan dos colores, el rojo y el azul, que evidentemente están relacionados porque siempre están juntos. El rojo es un color cálido y tiende a expandirse. El azul es frío y tiende a contraerse. Kandinsky no aplica la ley de los contrastes simultáneos, sino que la comprueba. Se sirve de dos colores como de dos fuerzas manejables que se pueden sumar o restar, y, según los impulsos que siente, se vale de ambas para que se limiten o se impulsen mutuamente. Ponen en movimiento a toda la acuarela.
Un año después de realizada primera acuarela abstracta, el pintor ruso escribe de lo espiritual en el arte, en donde quedarían vertidas las bases de lo que sería uno de los movimientos artísticos más fructíferos del siglo. La abstracción, como la comprendería Kandinsky, tendría su principal característica en el hecho de que prescinde de cualquier vínculo con la realidad natural objetiva, aunque la realidad puede ser el punto de partida de la inspiración del artista. El arte abstracto rechaza la representación de las apariencias de la naturaleza y la sustituye por líneas, formas y colores. Kandinsky argumentaría que el arte nuevo debía constituir un diferente lenguaje basado en el color y la forma. Es así como el arte gira 180 grados y en lugar de ver en cuadros personas en las actividades públicas, paisajes, esculturas imitando la figura humana, o cuadros de escenas fantásticas, el cuadrado, el punto, el círculo y la línea comienzan a abarrotar la producción artística de las galerías más importantes de Europa y Estados Unidos. De inmediato, esta nueva valoración del arte reclutó adeptos y fue transformándose en nuevas corrientes que seguirían la concepción de Kandinsky. La espiritualidad del arte recaía en las formas puras y las emociones que de ellas emanan. La influencia de la abstracción en el arte pronto dio como resultado corrientes como el suprematismo de Malevich, el neoplasticismo con Mondrian, el informalismo propulsado por Walls y el action painting popularizado por Jackson Pollock. Jackson Pollock, nacido en 1912, es uno de los pintores más importantes que ha brindado el arte norteamericano al mundo. Como un espectro negro, un hombre se alza frente a una superficie vacía y gris, apoyada contra la pared de una habitación. El hombre, con los brazos caídos, dirige la mirada hacia la superficie vacía e incolora. Desde hace más de 6 meses, se enfrenta a la tarea de pintar un cuadro de casi 2 metros de altura y más de 6 de ancho para la entrada de una coleccionista millonaria. Es casi Navidad de 1943 y el hombre debe entregar bajo terrible presión un cuadro de inmensas proporciones. Así, en una noche y un día, el sujeto termina un cuadro que está considerado como uno de los puntos de inflexión del arte del siglo XX, mural por Jackson Pollock. Mucho se ha dicho de Jackson Pollock, y siempre se ha relacionado su trabajo como fruto de su intempestivo estado de ánimo, depresión y alcoholismo. Sin embargo, el poder creativo de Jackson iba más allá. Para Pollock existía un gran y único enemigo en la época, Pablo Picasso. Pollock consideraba a Picasso como un paradigma pasado de moda que los artistas de los 40 debían superar y creía firmemente en que la fuente primordial para realizar una obra de arte debía provenir del inconsciente. La obra de arte solo podía ser un reflejo de la obra del inconsciente. Durante 20 años, trató de cambiar sin éxito la percepción de cómo debía ser la pintura, lo que lo llevó a constantes crisis depresivas y alcohólicas, terapia de electroshock y bloqueos artísticos fuertes. Y de pronto, rompió el hielo. Comenzó a desmontar los lienzos de sus marcos y a colocarlos en el suelo, y abandonó el pincel y el caballete para trasladar su modo de pintar hacia uno más expresivo. Pollock usaba todo su cuerpo para vertir sobre el cuadro líneas y manchas creadas con pinturas de distinto espesor que le permitían crear atmósferas diferentes. Cada línea y cada trazo de pintura salpicada y finamente controlada nos sirve para monitorear los movimientos del pintor sobre el lienzo. Lo que muchos criticaron como un simple conjunto de líneas hechas al azar, dibujos que hasta un niño podría hacer, pronto revolucionó la forma de ver el arte y de sentir las emociones que surgen de la obra.
Mi pintura no procede del caballete. Por lo general, apenas tenso la tela antes de empezar, y en su lugar prefiero colocarla directamente en la pared o encima del suelo. Necesito la resistencia de una superficie dura. En el suelo es donde me siento más cómodo, más cercano a la pintura y con mayor capacidad para participar en ella, ya que puedo caminar alrededor de la tela, trabajar desde cualquiera de sus 4 lados e introducirme literalmente dentro del cuadro.
Así, Jackson se convirtió en la mítica figura impulsora del action painting. Sus pinturas comenzaron a dar de qué hablar en el mundo del arte y revistas de divulgación, como Life, le dedicaron números a la obra del artista que había cambiado la forma de hacer pintura por completo. Sin embargo, el éxito de Pollock llegó tan rápido como su inminente descenso. Pollock comenzó a beber y el bloqueo artístico y las constantes depresiones se encargaron de obscurecer sus nuevas producciones. En el periodo de 1951 a 1956, Pollock tocó fondo. Su producción se redujo. Se sometió a dudosas terapias para dejar el alcohol. El 11 de agosto de 1956, Jackson Pollock muere en un accidente automovilístico motivado por la depresión y el exceso de alcohol. Durante su estancia en la ciudad de Nueva York, Jackson compartió frecuentes reuniones con varios de los grandes artistas americanos del siglo XX. En múltiples ocasiones se le vio compartiendo tragos al lado del escultor Tony Smith, el pintor Franz Klein y en el aquel entonces joven y prometedor artista Willem de Kooning. De Kooning, influido por las técnicas de Pollock, pronto quedaría sumergido en el llamado expresionismo abstracto norteamericano. Sin embargo, brindaría a la corriente un motivo que Klein y Pollock habían hecho a un lado, la mujer. Willem de Kooning nació en Holanda en 1904 y emigró a los Estados Unidos en 1926. Aun cuando de Kooning no fue un expresionista abstracto, en el sentido estricto de la corriente, algunas de sus pinturas maduras comparten muchos de los rasgos de este movimiento, entre ellos las agresivas pinceladas y la imaginación abstracta. De Kooning incorporó el amor del surrealismo por la asociación libre a algunas de las cualidades espaciales del cubismo para crear obras de asombrosa complejidad. Willem exponía figuras supuestamente humanas, retratándolas desde todos sus planos posibles con base en figuras geométricas distorsionadas y contrastadas con colores semejantes. Difícil comprenderlo, ¿no es así? La misma complejidad se presenta cuando el individuo común se para frente a cualquiera de sus obras y trata de llegar a su comprensión. Esta característica ha hecho que De Kooning sea fascinante para muchos amantes del arte.
En 1938 comenzó su primera serie de cuadros Women, tema al que regresaría a lo largo de toda su carrera. Estas pinturas constituyen los íconos más representativos de su obra. Woman 6 de 1953 es el último cuadro de la serie y tal vez el más abstracto. La figura femenina se presenta en estridentes rosas, rojos y blancos, enfatizando los ojos y la boca, y dándole un tratamiento casi salvaje. La serie Women no solo se nutre de las influencias del siglo XX mencionadas anteriormente, sino también del arte antiguo, tal como el de las pinturas rupestres en Lascaux y la escultura de la Venus de Willendorf. Las pinturas de De Kooning fueron escandalosas debido a su percibida hostilidad contra las mujeres. El autor también fue criticado pues se centró en la figura humana en un momento en el cual el dogma del mundo del arte elogiaba casi exclusivamente la abstracción.
No obstante, su obra se hizo más abstracta durante la década de los años 60, hasta su muerte, ocurrida en 1997 a la edad de 93 años. Continuó pintando después de desarrollar la enfermedad de Alzheimer en la década de 1980. Muchas de las obras creadas durante este último periodo de su vida preservan las cualidades líricas de su obra anterior, pero muestran también una serenidad que no se veía antes en sus lienzos. Cuando se la mira en conjunto, la obra de De Kooning es una de las más fascinantes y deslumbrantes del arte estadounidense del siglo XX. Esta ha sido nuestra última pincelada por el mundo del arte abstracto y por esta emisión. Yo soy Carla Lechuga.
Y yo soy Benjamín Rodríguez.
Y esto fue Los Trazos que los Unen, el espacio dedicado a la comprensión de las diferentes corrientes artísticas y la obra de sus representantes.
Radio UNAM presentó Los Trazos que los Unen.